Pues estamos de estreno en esta semana aquí en la radio, aquí en la cadena SER en el sur de Madrid. Empezamos temporada, somos niños con zapatos nuevos y eso no quiere decir que no mantengamos algunas buenas costumbres que teníamos de la temporada pasada. Por ejemplo, el hablar tal día como hoy, todas las semanas, de salud. Lo hacemos en este caso, en este Curarse en Salud, con Iván Carabaño, que es jefe del servicio de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David.
¿Qué tal el verano?
Pues muy bien, estupendo. La verdad es que un poco de descanso viene muy bien, perderse un poco del agobio de Madrid, pero curioso, ¿no? Los madrileños siempre volvemos aquí, nos encanta, somos muy urbanitas, aunque muchas veces acabemos diciendo que lo odiamos.
Sí, es verdad, es verdad. Ni contigo ni sin ti, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa con Madrid un poco. Bueno, estamos en una época en la que muchos de vosotros, muchos papis, estáis pendientes de la vuelta al cole de los niños. Es una vuelta al cole que siempre tiene un componente especial, no estoy hablando del económico, sino de los nervios, de los preparativos, pero que si hablamos de la primera vez que van los niños al cole o a la guarde, pues todo esto se aumenta. Y claro, si relacionamos la guardería con la salud, hay muchos padres que, bueno, no sé si esto es una leyenda urbana o no, pero parece que como que el niño va a la guardería y empieza a coger enfermedades, infecciones, vamos, poco más que le dejamos suelto en una selva de enfermedades. Y por ejemplo, hoy queremos hablar de, antes de ir en concreto a lo que vamos a hablar hoy, que son de las infecciones respiratorias, esto que he dicho yo es una leyenda urbana, pero yo no sé, Iván, si es cierto. No, los niños se ponen, o sea, es muy normal, ¿no? Es que a la guardia le he mandado y me ha venido a las dos semanas con otitis. Claro.
Sí, bueno, es totalmente correcto. Cualquier infección es más frecuente en la guardería, porque se da una confluencia de dos circunstancias. Primero, que el niño contacta con otros niños. Y segundo, que el niño que va a la guardería es un niño pequeño y por tanto su sistema inmunológico pues está todavía virgen, tiene que constituirse, tiene que educarse y claro, está, digamos, indefenso frente a cualquier germen que haya en el ambiente. O sea que sí, es cierto, las infecciones, tanto las respiratorias como las digestivas, son más frecuentes en la guardería. Fíjate, y eso está cuantificado en el caso de las infecciones respiratorias. Como media, el primer año de guardería se pasan 12 infecciones respiratorias. 12.
¿12? O sea que sí. Si tenemos en cuenta que es 9 meses un curso, una y pico por mes le toca.
Tú multiplica 12 infecciones respiratorias, pues más o menos una semanita que dura una infección respiratoria y te sale que está el crío constantemente con mocos. De hecho, en nuestra generación nos llamaban mocosos y nos lo decían muy bien.
Con
muy
razón,
bien
además, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales, ya digo, vamos a hablar de las respiratorias, cuáles son las principales infecciones, amenazas respiratorias que se puede encontrar un niño o que puede traer un niño a casa?
Claro, las infecciones respiratorias son muy variopintas y aunque las metemos en el mismo saco, todas tienen sus particularidades y todas tienen sus peculiaridades. Quizás la más frecuente es la rinitis, que es como llamamos los médicos al catarro común, una mezcla de tos, mocos y obstrucción nasal. Y bueno, las rinitis suelen tener una causa viral, ¿eh? La mayor parte de los cuadros son virales. A lo largo de la vida, conforme van pasando los años, conforme vamos creciendo, conforme nuestro sistema inmunológico se va educando, pues pasamos de tener pues más o menos 12 infecciones respiratorias a dos al año en la edad adulta, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, cualquier tramo del árbol respiratorio se puede infectar, ¿no? Desde la nariz hasta el final. El final del árbol respiratorio son los alvéolos pulmonares, que son unos saquitos que contienen aire, donde se produce el intercambio gaseoso y que están al final de los bronquios de pequeño tamaño. Cualquier tramo se puede infectar.
Además, muchas veces, no solo en los niños, sino también en los adultos, estos problemas o infecciones respiratorias van asociadas o luego provocan problemas en el oído también, infecciones,
sí,
incluso también.
A eso hay mucha gente que le sorprende. Bueno, cualquier infección respiratoria puede acabar complicándose. No significa que necesariamente vaya a complicarse, pero puede progresar en sentido descendente. Esto es un catarro de vías altas. Puede bajar y afectar a los bronquios, a los pulmones, etcétera. Pero también los gérmenes pueden migrar hacia el oído medio. Y es que, fíjate, qué curioso, hay un tubito que conecta la faringe con el oído medio. De ahí que muchos catarros se puedan complicar con cuadros de otitis uh-huh. media aguda, que todo el mundo lo sabe porque todo el mundo lo ha padecido. Produce pues un dolor intenso acompañado de malestar general, fiebre, y en un contexto catarral de tos y mocos. Pero el porqué es ese tubo, la trompa de Eustaquio se llama, tiene un nombre pintoresco y bueno, esa es la explicación.
Bien, hemos dicho, el catarro común, la rinitis, es uno de las enfermedades que nos pueden traer los peques a casa de la guardería. Vamos a analizar algunas más, la faringitis también.
Bueno, la faringitis es la inflamación de la faringe y se puede distinguir de una rinitis al uso porque va acompañada de dolor de garganta. Uno es consciente de que tiene faringe porque le molesta, le duele, le pica. Lógicamente los niños más pequeños no, a lo mejor no son capaces de decir, oye, me duele la garganta, pero lo que vamos a notar en esos peques es que dejan de comer, que les cuesta comer, incluso más allá,
beber agua,
que
también, muchas veces
que tienen babeo, les cuesta tragar la saliva, y efectivamente, como muy bien apuntabas tú, les molesta el tragar al beber agua.
Bien, bronquiolitis.
Bueno, la bronquiolitis, que esto, fíjate, está hoy por hoy está muy extendido, le preguntas a cualquier mamá y más o menos sabe de qué van los tiros, pero a lo mejor no sabe cuál es la definición exacta y precisa de una bronquiolitis. La bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos. Los bronquiolos son los bronquios de más pequeño tamaño. ¿Cómo uno puede notar que su hijo tiene una bronquiolitis? Pues primero, la bronquiolitis afecta a niños muy pequeñitos, a niños de menos de 2 años de edad. Pero dentro del pool del total de niños de menos de 2 años de edad es especialmente frecuente entre los 2-3 meses de vida y los 6 meses. O sea que si nuestro bebé tiene entre 2, 3 y 6 meses y tiene fiebre, tos y mocos, como en cualquier infección respiratoria, pero además le cuesta respirar de una manera significativa, su hijo puede tener una bronquiolitis. Y dirá la gente, bueno, ¿y cómo sé que mi bebé tiene una dificultad respiratoria significativa? Pues muy sencillo, observando al crío, mirándole. Si nos detenemos a mirar al bebé y nuestro bebé tiene lo que los médicos llamamos tiraje, esto es, hace fuerza, hunde la parte de debajo de las costillas y la parte de debajo del cuello.
Como que tiene que hacer mucho esfuerzo para
exacto,
tomar aire.
Como que tira, tira con toda su musculatura torácica para optimizar la entrada del aire. Ahí, ojo, nuestro peque puede tener una bronquiolitis. La bronquiolitis que asusta mucho a las mamás no siempre es grave. Es más, suele tener un carácter leve y muchas veces la pasan en casa, pero hay un cierto número de ocasiones en las cuales hay que ingresar al peque. Y lógicamente, ¿no?, si estamos hablando de un lactante, de un bebé chiquitito, lo más importante que hace un lactante es comer, es alimentarse. De ahí su nombre, el lactante viene un niño que se alimenta de leche. Si el peque no es capaz de comer, ojo, que eso, claro, es también un indicativo de que tiene una gran dificultad respiratoria. Y no nos estamos refiriendo a simplemente tener las narices taponadas, sino tener pues
un poquito más. Otra palabra que asusta, si la relacionamos con bebés más, neumonía.
Bueno, la neumonía tiene muy mala prensa, sobre todo derivado de la gravedad que a veces tiene en el anciano o en un adulto con una patología de base. En los niños es más frecuente de lo que nos pensábamos. A lo mejor un 10-15% de las infecciones respiratorias acaban en una neumonía, que muchas veces pasa inadvertida. ¿Cómo se define neumonía? Pues la neumonía se define como la ocupación de pus en los alveolos, la presencia de pus en los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares, que son, antes lo comentábamos, son los saquitos en los que acaban los bronquios de más pequeño tamaño, es donde se produce el intercambio gaseoso. Lógicamente, al haber pus en ese espacio donde se produce el intercambio gaseoso, este pues va a ocurrir dificultosamente. Pero las neumonías en los niños suelen tener pues un significado benigno, suelen ser intrascendentes y la mayor parte de las veces la pasan los peques en casa. Ojo también, claro, lógicamente, pues siempre hay un porcentaje de críos que tienen que ingresar,
vale,
pero no es un porcentaje demasiado alto.
Sinusitis.
La sinusitis también es algo que ha pasado de ser como pues un fenómeno muy 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 de moda, cada vez hablarse menos y quitarle hierro a la sinusitis. Una sinusitis es un catarro prolongado, pero no solo es pues que me duran los mocos durante un tiempo, sino que es como la perpetuidad del inicio de un cuadro catarral. Fiebre, tos y mocos durante más de 2 semanas. De esa conjunción de tres con el factor cronológico, más de 2 semanas es lo que definen a una sinusitis aguda. La clínica de una sinusitis, aparte de fiebre, tos y mocos, también muchas veces la sabemos porque de alguna manera lo hemos experimentado, es dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que tiene relación con la posición de esta. Al agacharnos, pum, al mirar hacia abajo, se produce una tensión, sobre todo pues en la zona frontal. Ojo ahí, porque su peque puede tener una sinusitis.
¿Sabes lo que pasa muchas veces, Iván? Que, y tú lo has dicho antes, claro, no es lo mismo que cualquiera de estas enfermedades le pase a un niño que ya se puede expresar, que dice, mamá, me duele la cabeza, y le pregunta a la mamá, ¿y cuando te agachas notas aquí? Ay, sí, pues sí. Claro, un bebé que no te va a decir nada. Ese es un problema añadido a todo esto, también para los padres.
Sí, las sinusitis son más difíciles, o sea, ocurren con mucha menos frecuencia en los bebés, y la explicación es muy sencilla. Claro, la gente dirá, bueno, esto de sinusitis, ¿de dónde vendrá? Sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son unos huequecitos que tienen los huesos de la cabeza. Y esos huequecitos son ocupados por el moco, y ese moco queda infectado. Así se produce la sinusitis. ¿Qué ocurre? Que esos huequecitos van apareciendo con el paso del tiempo, o sea que no están presentes desde el recién nacido, desde el nacimiento, y contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, pues a partir de, vamos, hasta los 5 o 6 años no se dan las sinusitis. O sea que piénsela si su hijo es un poquito más mayor, o sea que ya le va a ayudar el hecho de que ya se pueda referir y diga, ay, me duele la cabeza.
Algo que nos has comentado en todas estas enfermedades de las que hemos hablado es que hay un momento, en el caso de que, bueno, pues se llegue a una gravedad determinada, que incluso se va a poder o se va a tener que ingresar al niño. ¿Hay alguna pauta, algunas claves que tengan los padres que tener en cuenta para decir, cuidado que estamos ante algo grave?
Cuidado, hay que ir al médico, hay que acercarse por el hospital. Pues como siempre decimos en este programa, cuando el peque tiene mal estado general, un malestar general que exceda a lo que el sentido común le diga que es normal, ojo ahí, siempre busquen asistencia sanitaria. Luego, más situaciones. Si el peque es incapaz de alimentarse, si es incapaz de comer, si, y no me refiero a come un poquito menos, es normal, está malo, es normal que coma un poquito menos, pero si el peque tiene tanta dificultad respiratoria que no puede alimentarse, que no puede beber líquidos y por tanto puede deshidratarse, ojo, busque también asistencia sanitaria. Obsérvenle, pruébenle a quitar la camiseta, retírenle el body, obsérvenle un poquito el tórax, si tienen eso que hemos dicho antes, tiraje, hundimiento de la parte de debajo de las costillas o de la parte de debajo del cuello, también busquen asistencia sanitaria. Bueno, básicamente esas serían las indicaciones de ingresar a un peque. Y básicamente les ingresamos no solo para administrar medicación específica, sino para hacer una cosa que es de cajón, ¿no? Si estamos hablando del árbol respiratorio, de una dificultad en el intercambio gaseoso, lo que tendremos que hacer es hospitalizarles a veces para aportarles oxígeno.
Pero es verdad que también, eso ya digo, como una situación la más grave de las que estamos hablando, pero es verdad que los padres, en el caso de que ellos noten que se puede producir alguno, o que están notando alguno de estos síntomas que hemos comentado antes, también pueden hacer algo en casa. Pueden, son cosas que no hace falta a las madres veteranas que se lo digamos, pero a lo mejor a las que son noveles sí que es bueno que les recordemos algunas
cosas. Por
supuesto,
primero, no se asusten, ¿eh? No se asusten porque la mayor parte de las cosas que le ocurren a los niños son pues son de poca trascendencia.
Ya, pero eso es verdad que lo decimos aquí en la radio, pero la madre que nos está escuchando dice, claro, no te asustes, fácil lo decís vosotros, pero luego ves al niño, le ves pues eso que dices tú, que no come, que le cuesta respirar, ¿qué te pasa, hijo mío? Que no me, pues dímelo. Claro, todas sí, esas
pues,
cosas
son pues se puede, de las madres. Se pueden hacer un montón de cosas por ellos. Primero, manejar la fiebre, ¿eh? Darles un antitérmico. Segundo, garantizarles un buen estado de hidratación. Denle líquidos en pequeñas tomas frecuentes. A lo mejor un gran trago de agua le cuesta mucho tragar, pero un poquito de agua, un poquito de algún zumo natural, eso le va a venir de perlas. ¿Por qué? Pues porque va a conseguir que el moco se fluidifique, que esté menos denso, que le resulte más fácil expulsarlo. ¿Más cosas que puede hacer? Pues si el crío tiene las narices muy atascadas y le tiene usted que dar de comer, despéjeselas. ¿Y cómo se las despeja? Pues con un buen chorrito de suero fisiológico, sin miedo, se lo aplica, bien con una jeringa o bien apretando el propio envase de suero fisiológico sobre una fosa nasal, tapa la otra y ¡pum! Embolada de suero. Y la misma operación con la otra fosa nasal. Si hace eso, le va a ayudar. Y aparte de eso, pues apórtele mucho cariño, dele unos mimos adicionales, porque cuando uno está malito, pues le sienta bien. Está muy bien eso del cariño, como decía Kiko Veneno.
He escuchado yo también, y algo, no sé si servirá para algo, levantarle un poco, ponerle un poco la almohadita un poco más alta, a lo mejor, elevarle la cabecera si duerme.
Tienes toda la razón. Lógicamente, si dormimos horizontalizados, todo el moco se nos va a venir hacia nosotros y nos va a atascar todavía más la nariz. Si le eleva la cabecera de la cunita o de la cama ligeramente, pues unos 30 grados, eso va a conseguir que el moco por lo menos no acceda hacia la nariz, sino que vaya siguiendo el curso de la gravedad, esto vaya yendo hacia abajo.
Bueno, estaba yo pensando en algo que también a los padres les cuesta mucho hacer que hagan los niños, y es aprenderse a sonar los mocos. Que esto también parece una bobada, pero...
Y tienes toda la razón. Hay algunos niños muy inteligentes. Un vecino mío, con un año, era capaz ya de sonarse los mocos. El mío, el hombre, le cuesta más. Ya ha aprendido hacia los 2 años y medio, pero es algo que uno hace instintivamente, sí. Acaba haciendo. Bueno, hay que practicar. Y está muy bien. Y quizá lo mejor para un catarro sea un buen pañuelo y una buena costumbre de sonarse los mocos.
Si fuese todo tan sencillo. Iván Carabaño, jefe del servicio de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, David. Y un saludo a la audiencia.
Gracias. Ya saben que este espacio lo pueden consultar en unos minutos en nuestra página web, en sermadredsur.com.